es hoy la venida del Espíritu Santo. Hay una gran confusión y hay falta de claridad en las ideas sobre lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera cosa. Para hablar del Espíritu Santo, en el fondo es todo el problema de Dios. Hasta el cristianismo, el único pueblo que tenía el concepto del Dios único era el pueblo judío, porque Dios fue vigilando desde Moisés, desde Abraham, hasta la venida de Cristo, de que no se desvirtuara el concepto de Dios. Todo el Antiguo Testamento hay referencias permanentes a esta idea central de un solo Dios. Todos los pueblos que nos rodeaban, los pueblos anteriores, creían en la cantidad de dioses. Unos habían endiosado la naturaleza, otro la montaña, otro las estrellas, los astros, algunos hasta los animales. O sea, el concepto de Dios único lo conservó el pueblo de Dios en cuanto fue fiel a Dios. Porque los grandes castigos del Antiguo Testamento fue cuando el pueblo judío mismo levantó altares a dioses extraños. Y adoró dioses extraños y ofreció sacrificios a dioses extraños. Esto es todo el Antiguo Testamento. Muy bien. El Nuevo Testamento, Jesucristo lo hace con una gran pedagogía. Comienza hablando él, el Padre y yo somos una sola cosa. Nadie llega al Padre sino por mí. Posteriormente habla de que es conveniente que yo me vaya para que venga el Paráclito, para que el Espíritu os enseñará toda la verdad. Así que él va hablando del Padre, del Espíritu Santo, y recién, fíjense ustedes, minutos antes de subir al cielo, por primera vez, Jesucristo dice, dice y predicate el Evangelio a toda criatura, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en igualdad de condiciones, es la primera vez. Y eso que repetidas veces había hablado, el que no renace por el agua y el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Y el día mismo de la resurrección, que es el Evangelio de mañana, dice, recibiste el Espíritu Santo y sopló sobre los apóstoles. Aquellos a quienes les perdonare y los pecados les serán perdonados, recibieron, les serán retenidos. O sea, la puesta en igualdad es recién, en el último minuto, como quien dice, para dejar en claro, o sea, el misterio de las tres personas en una sola naturaleza humana está en el plano de lo misterioso. Es el más grande misterio de la fe. Esta es la esencia de Dios. Si Jesucristo no nos hubiera revelado, nadie podría haber llegado jamás al misterio de tres personas distintas y un solo Dios por una vez. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Primera cosa que hay que tener presente. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Dios se expresa de distintas maneras, como yo dije recién en la misa. Dios expresa el Padre como Creador, el Hijo como Redentor y el Espíritu Santo como Santificador. Las personas humanas nos expresamos de distinta manera. Algunos se expresan por su gran inteligencia, otros se expresan por su tesón, su fuerza de voluntad, su perseverancia. Y otros se expresan con su amor. Por ejemplo, el caso de la Madre Teresa de Calcuta es un caso típico, que ha entregado toda su vida. Muy bien. En Dios pasa exactamente lo mismo. No quiere decir que sean distintas personas, no. La persona es única, que piensa, que ama y que quiere.
Y Dios es lo mismo, es una sola, que se expresa de tres maneras. El Espíritu Santo se expresa como, como amor y como santificador. Cristo antes, hace dos domingos, decíamos que Cristo decía, no os dejaré huérfanos, os enviaré el Paráclito, el Paráclito. O sea, toda la vida espiritual del cristiano se edifica en base a dos cosas, a dos abogados, a dos paráclitos, que eso quiere decir la palabra, paráclito, ante el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Además, es distinto, porque Jesucristo lo vemos, lo oímos, lo escuchamos, y mucha gente vio sus propios milagros, escuchó sus enseñanzas, visible, ese hijo, el templo del Espíritu Santo es invisible. La tónica de la liturgia en el día de Navidad es esta frase, para que a través de lo visible lleguemos al conocimiento de lo invisible. A través de Dios que se hace visible, entendamos cómo será ese Dios invisible. Esa grandeza de alma y todo lo que vemos en Cristo es nada más que así es Dios. Que es muy distinta a la imagen que suele tener la inmensa mayoría de las personas de Dios. La más aún de los de ustedes, yo creo que me acuerdo bastante en cuanto les pasa una desgracia. Yo digo, Dios, ¿por qué? A mí Dios. Porque no quería nada. Un concepto equivocado de Dios. Pero nunca se le ocurre decir, gracias a Dios porque tuve salud, porque tuve esto, porque eso nunca se nos acuerda. Pero en cuanto le pasa, la primera que echa la culpa es un falso concepto de Dios. Dios es Padre, primero y antes que nada. Ningún padre quiere el mal de su hijo. Ahora el padre a veces sufre más que el hijo cuando lo tiene que corregir. Y a veces le duele a él y pasan los días y no sabe cómo hasta que encuentra la forma y la manera. Pero tiene la obligación de hacerlo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Bien, pero lo importante es esto. La acción del Espíritu Santo es misteriosa, oculto, íntima, completamente distinta a la acción del Hijo de Dios hecho hombre. La acción del Espíritu Santo es menos perceptiva, porque es interior, es espiritual. Permanece en vosotros y estará con vosotros, dice Jesucristo, con la obra del Espíritu Santo. De manera que hay que entender como segunda cosa que la Iglesia no es solamente una doctrina, sino que además de una doctrina, es una transformación radical del hombre. La gracia santificante transforma, el Espíritu Santo tiene que transformar radicalmente al ser humano. Es el ejemplo de los apóstoles. Antes de la venida del Espíritu Santo estaban muertos de miedo, encerrados y por temor a los judíos y trancados ante las ventanas, dice el Evangelio. Que es la prueba está cuando dice que Jesucristo se presentaba entre medio de ellos. ¿Cómo están todas las ventanas trancadas? Y lo dice los de María, las ventanas trancadas, las puertas trancadas, y se presenta Jesucristo. O sea, hay, el Espíritu Santo es una cosa distinta. Es la divinización del hombre. Todo el planteo del Espíritu Santo plantea en última instancia el problema de la elevación natural al orden sobrenatural. Este es el tema. En el hombre hay una vida vegetativa, hay una vida sensitiva, hay una vida intelectual y hay una cuarta vida que es la vida sobrenatural de la gracia santificada. El hombre ha sido elevado. ¿Por qué? Por el pecado original el hombre quedó disminuido, quedó herido. El hombre no necesitaba la elevación al orden sobrenatural antes del pecado original, porque vivía en el estado de gracia, en un estado connatural en el hombre. Cuando el hombre se rebela contra Dios, perdió. Entonces ahora Dios no solo lo restaura, no, sino que le da algo que no le había dado antes, que es el orden sobrenatural. Este creo que lo captan. Esta es la clave de todo. Si no hay orden sobrenatural, no hay nada. Precisamente para eso vino Jesucristo. Y San Pablo habla permanentemente de este tema, de la restauración, de la renovación, de la nueva vida, del hombre nuevo, por la muerte y la redención de Jesucristo. ¿Cuál es ese hombre nuevo, esa redención? El Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo se nos da a nosotros el Espíritu Santo? Se nos da como una semilla el día de nuestro bautismo. Y esa semilla va creciendo en tanto en cuanto hay una educación espiritual del bautizado, y además de la educación espiritual del bautizado, hay la recepción de los sacramentos, las obras buenas y la oración. Si yo no comulgo frecuentemente, no confieso frecuentemente, si no, todo eso a mí no me corre. Eso es lo que hay que entender. No es una práctica religiosa como la que tenía el judío, que tenía que no comer carne de cerdo, que no tenía. Dice que toda la religiosidad se quedaba en qué? En la cosa exterior. Acá está al revés, en la gracia santificante, que no es el pecado. Acá está el pecado de la muerte de la gracia. Todos los teólogos dicen que el que no está en gracia de Dios está muerto ante los ojos de Dios, un cadáver. Miren los cadáveres que nos rodean. La gente le escapa al cadáver, pero el cadáver espiritual es peor y es mayor todavía. De manera que, esto es lo que dice. Por eso, Jesucristo habla claramente y nos lo decía hace dos domingos. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, se refiere al Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesucristo habla del mundo que no lo ve ni lo conoce el Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? El mundo no es el cosmos al que se refiere Jesucristo, sino que es a lo que dice San Agustín. El mundo está constituido por los amadores de las cosas terrenales. Quiere decir, entonces yo tengo que trabajar, no tengo que ser previsor, no tengo que hacer la estupidez. Estar apegado. O sea, el vivir es lo que podríamos decir hoy nosotros, el conjunto de convicciones, de costumbres, de obras con las cuales los hombres intentan encontrar la felicidad fuera de Dios. Esto es el mundo. La gente que vive de la chuchería, la gente que vive de la pavada, que vive de la cosa pequeña y de la cosa intrascendente, y se olvida lo fundamental, lo esencial, que es cuál, el agrado santificante y el Espíritu Santo en el alma del hombre. Por eso que hay dos clases de hombres, los hombres espirituales y los hombres, como San Pablo llama, los hombres carnales o sensuales, el hombre que vive de los sentidos, el hombre que vive para comer, para pasarla bien, ese es un hombre carnal, es un hombre sensual. El hombre que vive por la facha, vive para la apariencia, el que vive para la ostentación, toda esa cosa que es lo superfluo y intrascendente. Hay dos clases, los espirituales y los carnales. Por lo tanto, en todo hombre carnal, y ustedes lo saben tanto como yo, como muchachos, compañeros y compañeras, hay una incapacidad, diríamos psíquica, para comprender en última instancia las cosas de Dios. San Pablo dice, el hombre animal no percibe las cosas de Dios. Para él es una locura, y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas espiritualmente. El espiritual, por el contrario, juzga de todo, pero a él nadie puede juzgarlo, dice San Pablo a los Corintios. O sea, esta es la realidad del mundo, que ustedes tienen que ver y la están viendo todos diariamente. sus compañeros, sus compañeras, la gente que los rodea. Este es el problema. Hay infinidades de citas en el Evangelio sobre este tema, pero no funciona. Yo no quiero repetir, no quiero hacer una cosa larga, aburrida, estoy sintetizando para que quede la idea central, que es la que a mí me interesa. Por lo tanto, en la Iglesia hoy también hay una tentación a lo mundano, a la cosa, y la gente que dice, una misa divertida, vamos a decir, ay, tiene que ver cómo aplaudimos, cómo... Gente grande que uno escucha, que no entendía nada, que no pasó de la cáscara de la manzana, no llegó nunca al fondo de la cuestión. ¿Entendido? Por lo tanto, el hombre espiritual y el hombre carnal son dos hombres en última instancia irreconciliables, porque tienen dos finalidades completamente distintas. Yo, ¿al cual de los dos pertenezco? ¿A uno u otro? Eso es lo que cada uno tiene que reflexionar y pensar. Ahora bien, el Espíritu Santo, ustedes me dicen, pero aquellos son espectaculares. ¿Cómo se presenta el Espíritu Santo? En el Evangelio hay varias. En forma de paloma en el nacimiento, el bautismo de Cristo. El Espíritu Santo se presenta también el día de Pentecostés en forma de huracán, que sacude hasta los cimientos, dice el texto del Evangelio. Y la gente está despavorida, ¿qué pasa acá? ¿Qué estamos sucediendo allí dentro del cenáculo? El Espíritu Santo se posa en forma de lengua de fuego sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles. De manera que son distintas expresiones exteriores. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué? Porque el hombre es materia y es espíritu, es cuerpo y es alma. Y hasta lo espiritual se sensibiliza. El amor que puede tener un hombre hacia una mujer en última instancia lo sensibiliza exteriormente, una muestra de afecto. Por eso existe el amor platónico, ¿entendido? Y esa entrega de cuerpo, de alma y de cuerpo, es precisamente porque esa es la condición humana. Y esa es la riqueza o la pobreza del hombre que no lo sabe antes vivir y entender de esa manera. Además, el don de lenguas, que es el más importante. Los apóstoles no conocían, no sabían idiomas. En ese momento había judíos en Jerusalén de todo el mundo. Algunos hablaban griego, otros hablaban el arameo, otros hablarían de esos idiomas que hablan el árabe, los persas. Y todos entendían lo que ellos les decían. Así se expresa el Espíritu Santo. ¿Y hoy por qué no se expresa así el Espíritu Santo? Solo estamos equivocados de esa especie igual. ¿Ustedes creen que un joven, una joven, un hombre y una mujer que en el mundo moderno no cae en la tentación, no se deja llevar? En el fondo es el Espíritu Santo que tiene dentro que lo va a ir llevando. Y al que no lo tiene, ustedes ven en qué aberraciones se caen. Hoy actúa de la misma manera. ¿Cuántas veces ustedes habrán ido y escucharon una misma cosa, pero un día lo escucharon y eso le entró no sé cómo? Y eso yo lo sabía, pero ese día entró en la medida que me tocó la fibra íntima de mi alma. Hay que darle la gracia a Dios, es el Espíritu Santo. De manera que ese don de lenguas hoy se da, la predicación, la palabra que mi compañero me dice, o la persona que me aconseja bien, es una manera como Dios llega a mí. Dios llega a nosotros de mil maneras. Dios llega por un buen ejemplo que yo veo, una buena palabra de un compañero, un testimonio de vida. Todas son formas de cómo Dios, o sea, el Espíritu Santo, toca mi inteligencia, mi voluntad, mi afecto, mi corazón, lo que sea, y me llama a cambiar. Además, el don de lenguas. ¿Dónde está el don de lenguas? San Agustín dice cosas, una cosa formidable. No hay que, yo no quiero que ustedes la pierdan, porque esto es interesante. Y dice, San Agustín ve una representación de lo que ocurrirá algún día en la iglesia. La esposa de Cristo, o sea, la iglesia, se extenderá por todos los países, por todas las lenguas y por todas las razas. De otra manera, la comunidad de amor al Señor abarca a quienes lingüísticamente se encuentran separados. Yo con un japonés, con un ruso, yo podría hablar. Sin embargo, hay una... ¿En dónde está la unidad? En lo esencial, en la fe. Él cree lo que creo yo, y yo creo lo que quiere él. Así como la Torre de Babel, nacieron las lenguas y se dispersó la humanidad, acá está al revés. Las distintas lenguas y las distintas razas en la confesión de una única y verdadera fe. Esto es lo importante. Segunda cosa importante. ¿Por qué miento? Hoy que nos tienen locos los ecologistas. La contaminación del aire, que nos estamos envenenando, que estamos muriendo todos. Cristo, el aire es el elemento primordial de la vida del hombre. El hombre necesita del aire para sobrevivir. Y el aire, cuando es respirado, el ser humano, la humanidad puede existir. Hoy día, precisamente, ese elemento de la vida que es el aire y que expiramos es el veneno que nos está destruyendo. Y es cierto. No hablemos de la contaminación. ¿Qué simbolismo tiene el aire? El simbolismo de la contaminación espiritual del medio ambiente que destruye la atmósfera en que puede vivir el espíritu. ¿Cómo hoy muchachos jóvenes pueden tener su castidad, defenderse, pelear, no dejarse llevar de la cargada, de la burla, del desprecio, porque yo tengo fe, porque yo soy distinto, porque yo tengo otros valores? Y esa contaminación espiritual, ¿cómo la supera el hombre? No es por el Espíritu Santo, ni yo, ni el Papa, ni nadie la superaría. Porque el mundo moderno tiene una fuerza impresionante. La intoxicación del corazón y del espíritu que tiene lugar a través de semejante contaminación moral del medio ambiente es mucho más alarmante que las enfermedades originadas por la contaminación física del aire. Hoy todo el mundo a los gritos por la contaminación del aire. Y sin embargo, es mucho más grave la otra contaminación espiritual de la sociedad moderna con sus malas costumbres y con sus vicios, y sin embargo, no hay la misma reacción para comenzar. No cambia el hecho de que ha emponzoñado el aire espiritual que debemos respirar. Hay que oponernos a esa contaminación espiritual del medio ambiente y construir en la comunidad de fe un oasis para que el corazón y el alma puedan respirar y tomar aliento. Ustedes mismos necesitan un ambiente, que es lo que uno trata de formar en el ambiente parroquial, una comunidad viva. No, la comunidad no es un juntar personas, no. En personas que tengan ideales comunes, inquietudes comunes, que en común se ayuden para la práctica de la virtud, para el enriquecimiento personal, esta es la clave. Y así es como el Espíritu Santo iba a actuar. Por último, el Espíritu Santo dice que los apóstoles San Pablo y Bernabé llegaron una vez a una región de Grecia y curaron enfermos. cuando lo vieron, la multitud se entusiasmó, entonces querían hacer sacrificios a los dioses para agradecer y San Pablo y San Bernabé se espantaron y a los gritos pararon a la multitud diciendo: nosotros somos hombres iguales a vosotros y hemos venido a traeros el Evangelio. San Juan Crisóstomo dice al respecto que eran ciertamente hombres como los demás, pero también diferentes a ellos, pues a la naturaleza humana se les había unido la lengua de fuego. Eso es lo que distingue al cristiano, que a su existencia humana se le agrega una lengua de fuego. A cada uno le da un modo enteramente personal. Cada hombre es cristiano como persona concreta de un modo singular e irrepetible. Quien tropieza con el cristiano medio de nuestros días debe hacerse esta pregunta: ¿a dónde están las lenguas de fuego? Con alta frecuencia lo que sale de las lenguas cristianas es cualquier cosa menos fuego espiritual. Sabe más bien a una vida tibia, ni fría ni caliente. De ese modo nos mantenemos alejados del Espíritu Santo y reducimos la fe cristiana ahí a nuestra medida, pero que no perturbe nuestras comodidades de la vida. Donde se rehúye el fuego abrasador del Espíritu Santo, el cristianismo deviene en algo cómodo, tranquilo pero intrascendente. Cuando dejamos exponernos al fuego del amor de Dios, las fricciones entre unos y otros se hacen insoportables. Y la Iglesia, como dice San Basilio, está desgarrada por un griterío de facciones, que es lo que a veces pasa entre algunos. La Iglesia, cuando los discípulos de común acuerdo se reunieron en una habitación para orar y celebrar la cena del Señor, allí descendió el Espíritu Santo. Por eso, esta noche, para esto nos hemos reunido. Para que ustedes entiendan qué significa el Espíritu Santo, qué valor tiene. Ustedes quizá habrán ido a otras vigilias pascuales, donde todo era música rock, donde todo era... ¿Qué sigue? ¿Pueden ustedes pensar que eso es el Espíritu Santo? ¿Que pueden pensar que eso es una disposición espiritual para que Dios entre en ustedes? ¿Qué es lo que ustedes más necesitan? Ustedes no tienen hambre material, tienen hambre espiritual, que es más importante que el hambre material. El hambre material de alguna manera se sufre y se corrige, pero el hambre espiritual, si no se descubre, si no se entiende, no se valora ni se ama. Por eso el Espíritu Santo es la fuerza de nuestro espíritu, es lo que nosotros necesitamos hoy más que nunca. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo esta noche: que haya enfermo a mí, no tengo fuerza de voluntad, soy inconstante. Me falta pedirle firmeza, constancia, perseverancia. Me falta afecto de mi familia, no sé, de mis amigos, porque en el fondo, ¿cuál es el problema de muchos chicos y de muchas chicas? La falta de afecto. Y a veces creen que en la noviecita van a encontrar el afecto. Y ahí no está el afecto, yo necesito otro afecto. Pedíselo a Dios en esta noche, ese es el afecto. Ese equilibrio de mis sentimientos, que a veces veo una cosa y me voy con un montón, y al día siguiente ya eso no me parece nada. Y termino por no querer, no saber ni lo que quiero. Ordenar mi cabeza, equilibrar mis sentidos, dominar mis impulsos naturales. Miren, hay una cosa fundamental. Ustedes que son jóvenes lo van a entender. La gran cosa que ha hecho la ciencia moderna ha sido la hidroelectricidad. Durante siglos los ríos han desfilado y pasado y caminado con inundaciones, pero cuando le hicieron un dique, cuando pararon, cuando el agua la hicieron bajar hasta una turbina, y se nota que esa agua que durante siglos se fue y se perdió, cuando pusieron el dique, ahora los chinos van a hacer el dique más grande que existe en el mundo, durante el río Amarillo. Las cifras son astronómicas. Y durante siglos eso pasó, caminó. Bueno, hoy pasó lo mismo, usted lo sabe, porque yo. ¿Cuántos chicos han perdido los mejores años de su vida? Ese es el agua que está corriendo y va y sigue. ¿A dónde va a caer a los seres? ¿A dónde va la vida de muchos de ustedes, los compañeros? De ninguna parte. Pero el que puso el dique, el que indicó esa fuerza y fue inteligente y canalizó esa fuerza al estudio, a su formación espiritual y personal, al descubrimiento de su vocación, ¿qué quiere Dios a mí? Para el futuro, cambio o no cambio la existencia de usted. Piénsalo y medítenlo. Que el Espíritu Santo los ilumine, tanto los ilumine.